enero 20 a febrero 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com/términos.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi! En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla, es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1,228 pesos y por 3 años de 1,848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros. La tipo D es para transporte de carga. Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W. Por W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en detergentes Ariel. Alimento seco para perro, marca Campeón, Beneful y Mainstay. Y toda la marca Cotonel o Suabel. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, excepto ofertas de folleto. Aplican restricciones.
Soñando, en Sprinter despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Tarde con 3 minutos.
Aquí se define el Super Bowl.
Los Jefes de Kansas City contra los Bengalíes de Cincinnati en la final de la Conferencia Americana.
Este domingo 29 de enero,
5 de la tarde,
en W Radio,
en wradio.com.mx
y nuestra.
Somos
la voz del Super Tazón.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati, en Así las Cosas.
Querido Beto Lati, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. En este momento ha comenzado hace un par de minutos el duelo Real Madrid-Atlético de Madrid. Cuartos de final de la Copa del Rey. Es a partido único. Tiene que haber un ganador hoy. Evidentemente no hay gol de visitante. El Madrid es anfitrión. El Madrid que ha colocado en la cancha a su tándem de ataque, a Benzema con Vinicius, Valverde adelantado por ese costado, lo mejor de lo que dispone el cuadro merengue. Pero esta madrugada, Madrid amaneció con sensaciones muy tristes, porque en un puente, en un paso a desnivel de la capital española, se colocaba un mensaje de ataque hacia el Real Madrid, pero eso es lo de menos, eso es parte de la afición o de discrepar de qué colores prefieres, pero colgado de ese puente, un maniquí con el uniforme de Vinicius y semejando que era Vinicius, ya se han pronunciado diferentes estamentos del deporte español, del gobierno español, diciendo que eso no se puede permitir. Vinicius, que es un jugador que regatea, que dribla, que va a confrontar, puede llegar a ser un personaje que divida, pero eso es en la cancha, no fuera de ella. Y últimamente se ha visto acechado por insultos racistas, se ha visto acechado por rivales que van a darle patadas. Incluso por ahí hubo una campaña cuando le atacaban por festejar bailando los goles. La campaña que era Baila Vinicius, se sumó Neymar por ahí un posteo. Lo mismo Ronaldo Nazario y numerosas figuras del deporte. Y ahora esto me parece que llega demasiado lejos y creo que esta carga beligerante, esta carga no puede perseguir al fútbol de ninguna manera, este nivel de violencia. Recordarás, Carlos, porque aparte lo platicamos fuera del aire recientemente, que en algún momento en la NASCAR el único piloto afroamericano había visto cómo en sus pits habían colocado un maniquí colgado con una soga. Bueno, pues esto es Dominica y son cosas que no pueden suceder. Esto como preámbulo al derbi madrileño que ha comenzado ya hace unos instantes. Real Atlético, el Barcelona ya ha hecho su tarea. Ya se encuentra en las semifinales de la Copa del Rey. Con lo justo y no exento de cierto sufrimiento, se impone 1-0 a la Real Sociedad. Osasuna le pega al Sevilla, que el Sevilla, contigo que cambió de entrenador, todavía no sabe ni cómo se llama el equipo ahora dirigido por Jorge Sampaoli. Tecatito Corona todavía no está para jugar, Osasuna lo eliminó, ya esperan Barça y Osasuna. El Athletic en este momento, empezando el segundo tiempo, le pega al Valencia 2-1. El sorteo va a ser el lunes, para saber qué sucede en semifinales, y ya va a ser a partir de semifinales a visita recíproca. Ha sido a un partido nada más, la Copa del Rey, hasta este punto, ya en semifinales a visita recíproca, y en la final se regresa en sede neutra a partido único, así que Madrid Atlético en este momento enfrentándose. En este momento también ya tiempo de compensación, doy información de fútbol saudí árabe, porque ya está Cristiano Ronaldo y porque se está yendo otra vez en blanco. Su segundo partido con el Al Nasser, por supuesto, con la selección de Riyadh, con ese combinado de dos equipos de Riyadh, ya apareció haciendo un par de goles frente al Paris Saint-Germain la semana pasada. Pero con el Al Nasser en su debut, ganó el conjunto de Riyadh, Cristiano no anotó, y ahora está cayendo 3-1, dos remates a puerta ha tenido Cristiano Ronaldo, pero no ha encontrado la portería rival. Podemos entender pues lo que esto supone para Cristiano en términos de frustración. Este es un momento en el que él necesita el gol. Él siempre ha sido un futbolista vorazmente necesitado de la anotación y del triunfo. Eso ha contribuido a construir al máximo goleador de la historia. Pero pues estar en una liga menor, con lo que representa su fichaje, con lo que viene de un Mundial en el que terminó siendo suplente, con lo que viene de un United en el que terminó siendo suplente, para Cristiano tiene que empezar a generar algo de ansiedad. Ya concluye en este momento el partido con el conjunto del Al Nasser cayendo y Cristiano Ronaldo no haciendo gol en este cotejo. La solitaria anotación del partido para el cuadro del Al Nasser ha sido de Anderson Talisca, ha sido el autor del gol para el conjunto del Al Nasser. Carlos, semifinales del Abierto Australiano Femenil, ya definida la gran final, porque la kazaja Elena Rybakina se ha clasificado al partido definitivo y se va a enfrentar a la bielorrusa Arina Sabalenka. Partidos similares, porque Rybakina se enfrentaba a la legendaria Victoria Azarenka, a Vika Azarenka. Primer set muy parejo, muerte súbita. Van al segundo set y ahí ya se termina por imponer Rybakina. Al tiempo que en el otro partido, Sabalenka también el primer set muy cerrado, 7-6 frente a la polaca Magda Linet. Y al segundo ya con mayor comodidad, listas para para el partido final y para dirimir a la campeona de Wimbledon femenil en esta edición. Noticias importantes en relación con los Olímpicos de París 2024. Estamos año y medio, se va a inaugurar el 26 de julio de 2024. El Comité Olímpico Internacional ha abierto la puerta para que atletas rusos participen, por supuesto no representando a Rusia en virtud del veto internacional a Rusia, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel político, a nivel financiero. Desde Ucrania, Volodymyr Zelensky, su mandatario, pide que se les excluya e incluso entabla comunicación con Emmanuel Macron, con el mandatario francés, porque los Olímpicos son en París. El Comité Olímpico reitera que no tiene por qué penalizarse a todo un pueblo por lo que está haciendo su gobierno, que la condición básica es, por un lado, porque Rusia sigue con el tema del dopaje de Estado abierto, probar que los deportistas no son producto del sistema deportivo ruso, es decir, que no se han beneficiado de un posible asunto de dopaje patrocinado por el Estado. Ese es el primer tema, esa es la causa por la que Rusia no fue como tal a los Olímpicos de Río ni a los de Tokio. Y el segundo, que los atletas no se hayan pronunciado a favor de la invasión de Ucrania. Esos son los dos puntos que están colocando sobre la mesa. Va a dar mucho de qué hablar este tema. El lío diplomático apenas empieza. Por ahí hubo una declaración fuerte del ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que decía: el Comité Olímpico minimiza los crímenes de guerra rusos, asegurando que a ningún deportista se le debe impedir competir solo por su pasaporte. Las palabras que van a rodear esto, pase lo que pase, el Comité Olímpico va a ser criticado. Yo creo que si un deportista no tiene que ver con esto, no tienes por qué juzgarlo, ¿no? Y más que pues Rusia ya no compite como Rusia, lo que son las cosas. Cuando Londres 2012 se realizaba, ¿quién iba a pensar que tantos olímpicos de verano pasarían sin que Rusia compitiera como tal? 11 años y al menos serán 12, y Rusia no va a aparecer de esa manera, primero por el dopaje de Estado, luego por la cuestión de la agresión ucraniana que ya va a cumplir un año en unas semanas, querido Carlos.
Qué cosa, qué cosa. Tenemos abierto Australia, ¿no? Al rato.
Sí. Al rato tenemos las semifinales varoniles, esperando ver a Djokovic de qué manera se comporta luego de una ronda de cuartos de final en la que fue implacable frente a Rublev, frente al ruso precisamente Novak Djokovic, y que se encuentra a dos victorias de alcanzar su Grand Slam número 22. Por la noche, Karen Khachanov se va a enfrentar a Stefanos Tsitsipas. Me parece que Tsitsipas, el griego, es favorito para la victoria. Y posteriormente, ya de madrugada o a viernes, Djokovic frente a Tony Paul, este estadounidense, que no tendría que representar un problema para el serbio. No tendría. Veremos más adelante, Carlos.
Muchas gracias, Beto Latour. Abrazo fuerte. Son las 2 de la tarde con 11 minutos.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Está en la línea de W Radio la saxofonista de Oaxaca agredida con ácido en la cara por órdenes de quien era su pareja, María Elena Ríos. María Elena, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, gracias por el espacio que sigue siendo tan necesario, porque esto no solamente ha representado un paso, pero no ha terminado la pesadilla.
Hablamos hace un rato con la abogada de Juan Antonio Vera Carrizal, tu agresor, uh-huh. Y ella, bueno, pues digamos, nunca quiso contestar si el agresor había lanzado ácido sobre ti, evadió esa pregunta, pero dijo que no hay ningún privilegio para su cliente, que la prueba misma de que permanezca en prisión es que no está privilegiado, y te pedía a ti presentar pruebas de todos los dichos con respecto de esa situación de privilegio. ¿Qué opinas?
Bueno, en primera, Carlos, yo lo que te puedo decir, que no sé quién es la señora, he escuchado de ella porque ha pedido a través de, claro, tienen dinero para pagar una agencia de publicidad y estar solicitando el derecho de réplica, por eso sé que se llama, me parece, Maribel, pero primero quiero aclarar que yo no sé de quién se trate, porque en la carpeta de investigación no está ninguna mujer reconocida, está un señor nada más. Ajá. Entonces, o por lo menos hasta el día de hoy, no se me ha notificado que sea reconocida en la carpeta de investigación como asesora, como defensora. Y bueno, yo, mira, a mí se me hace, no sé cómo describir que tanta es la capacidad de Juan Antonio Vera Carrizal de ejercer violencia económica que tiene que pagar a una mujer para que lo defienda, como si la voz de una mujer fuera a exonerarlo de ser un asesino. No, acá...
O sea, ¿tú crees que parte de la estrategia para sacudirse las acusaciones de feminicidio es contratar una abogada mujer, ¿no? Para que sea un tema, ahora sí que dirían los clásicos, mujer contra mujer, ¿no?
Claro, y no solamente ha sido esa situación, dime tú qué tipo de violencia se le denomina si no es económica, por lo menos pagarle 500 pesos a 100 mujeres que son de escasos recursos para ponerles una camisa, una gorra y un cubreboca que dice Juan Veras Inocente, haciéndose pasar por feministas, y que tú vas con las señoras Y las señoras dicen, pues es que me dijeron que me lo pusiera, pero pues no sé quién es, ¿no? La verdad es muy vergonzoso, y esto nos resta a veces credibilidad como movimiento que ha cobrado muchísimas vidas por luchar por nuestros derechos. Y yo en este caso, yo, Carlos, lo que te podría decir es que pues yo no tengo nada, si es asesora, imagínate. Ella nada más está hablando de una constitución, pero no te habla de qué especifica un código penal, no te dice de qué es lo que te brinda o no la Suprema Corte de Justicia. Ahora, siempre salen con su principio de inocencia, cuando el principio de inocencia, y tú no me vas a dejar mentir, Carlos, porque tú eres comunicólogo y comunicador, y como comunicador sabes varios temas, la presunción de inocencia es no negarle una defensa. A él se le vinculó a proceso. Mira, fíjate cómo son las campañas, que de hecho estas campañas de violencia para restarme credibilidad son transmitidas en su radiodifusora. Su radiodifusora se llama La Grandiosa. Así se llama.
O sea, ¿él es dueño de la radiodifusora? ¿Sí?
Sí, él es dueño. Por eso es que cuando yo hago referencia a él, digo que tiene poder político, económico y de medios de comunicación y de quién sabe qué más, que yo desconozco. Es un señor que hasta la UIF tuvo que congelarle 503 millones de pesos por procedencia ilícita, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué demostrarle algo a la señora, como han tratado de hacer en sus campañas, porque son campañas de desprestigio en donde dicen, fíjate, Lore, dicen que lo metieron a la cárcel porque ni términos jurídicos, y eso, yo no soy abogada, yo he aprendido un poquito porque estoy en mi proceso, que por un capricho mío metieron a la cárcel al señor. Cuando tú sabes, bien, Loret, que se vincula proceso a una persona porque existen pruebas y existen testigos.
Oye, por eso se vincula proceso. En la cita con la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, ¿y cómo te sientes de que ella se haya revertido el hecho de que este hombre iba a pasar el resto de su proceso en casa?
Pues mira, ayer tuvimos una comunicación vía remota en donde ella me manifestó que por parte de la Fiscalía y por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca le habían remitido informes en donde se pone de conocimiento que el domicilio que pretendían que Juan Antonio Vera Carrizal estuviera en prisión domiciliaria, pues no acredita las condiciones. Por tanto, es que con antelación, junto con mi abogada Diana Cristal González Obregón y la Ministerio Público Luz Gabriela Herrera Pacheco, que han hecho un excelente trabajo con perspectiva de género, es que solicitamos una apelación. Entonces, en esta intervino una jueza y ella dijo muy claro el 24 de enero, por el momento, Carlos, por el momento no hay condiciones en este domicilio. Y este tipo de información es la que me remitió la secretaria Rosa Isela también para manifestarme que la fiscalía no va a traer el caso, pero va a tener coadyuvancia con Oaxaca. Debería de atraer el caso, porque atrae el caso de las muertas, porque no quieren responsabilidades. Y también para hacerme de conocimiento que pues el presidente me mandaba a decir que yo tengo todo su respaldo, porque le parece inaudito que un feminicida intenta salir de la cárcel cuando pues ha sido evidentemente perseguido por otros delitos. No, eso es lo que me manifestó que el día de hoy acudiría a la conferencia matutina del presidente y que pues cualquier cosa ellos iban a dar seguimiento, también referente a Juan Antonio Vera Hernández, quien actualmente sigue prófugo de la justicia. Hay muchas pruebas que lo vinculan también, y bueno, era más que nada para externarme este apoyo, ¿no? Y aunque de alguna manera sí existió coadyuvancia con la federación, en este caso el presidente, con el estado de Oaxaca, el gobierno del estado de Oaxaca, pues sabemos muy bien que al final los amparos se tienen que resolver en los tribunales, y aunque este lo resolvió Teodulo Pacheco Pacheco, como solicité mi impugnación, pues va a pasar a la sala. ¿Y quién es la sala? Pues son los magistrados encargados de evaluar, de estudiar qué pretensión tiene este amparo para prisión domiciliaria. Van a escuchar, a ver también la audiencia de 6 días, y van a tener que emitir una resolución, que yo deseo que no solamente sean palabrerías, sí, sino que de verdad se apeguen al derecho, a la ley, a los derechos fundamentales que tiene una víctima, en este caso yo, que soy una víctima directa, porque imagina que el mismo presidente lo dijo, sería degradar la justicia. Uh-huh. ¿No?
Y por cierto, ahora sí. Que ya se cruzó el presidente, que ya se cruzó la secretaria, pues que todo el mundo ha manifestado su indignación, ¿te sientes más protegida? ¿Sigues temiendo por tu vida? ¿Cómo te sientes?
Mira, yo creo que agradezco ese respaldo, pero creo que yo me sentiría más tranquila cuando dejen de obstaculizar el proceso o más bien cuando se deje de permitir que se obstaculice el proceso con tanto amparo que solicita Juan Antonio Vera Carrizal. Creo que este sería un llamado también a hacer cambios en la Suprema Corte de Justicia para que no se permita tanto un feminicida ampararse tantas veces porque no le asiste la razón. Y yo creo que yo sentiría un poco de paz, Carlos, cuando este proceso por fin culmine y aún así tu vida cambia para siempre. Y te voy a decir por qué. Estamos hablando de una persona, un feminicida, que ha sido perseguido también por otros delitos que no me compete a mí y que lo ha dicho la misma WIF y en su momento otras instituciones. Pero estamos hablando de una persona potencialmente peligrosa, que si sale, le da más poder, y si no sale, se va a enojar la bestia, y con una llamada me puede hacer algo a mí, a mi familia, inclusive a las abogadas. Esa es la peligrosidad, a esa magnitud te cambia la vida.
Te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, y seguimos muy al pendiente de tu caso. María Elena, saludos.
Al contrario, Carlos, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña agredida con ácido en la cara por quien era su pareja, Juan Antonio Vera Carrizal, quien afortunadamente no va a seguir el proceso desde la comodidad de su hogar. Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Atlas y Santos se enfrentan este jueves como parte del arranque de la fecha 4 dentro del Clausura 2023. Un duelo que tiende a ser muy parejo, ya que en sus últimos enfrentamientos directos, 3 son empates y una victoria para cada conjunto, por lo que este jueves nos espera un duelo tal vez muy cerrado. Atlas llega a este partido después de empatar en un gran encuentro en su visita a Querétaro, y por el lado de Santos, ellos llegan de ganar en Mazatlán, pero en un partido cerrado, así que será un muy buen encuentro para apreciar. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Aquí se define el Super Bowl.
Los Jefes de Kansas City contra los Bengalíes de Cincinnati en la final de la Conferencia Americana.
Este domingo 29 de enero,
5 de la tarde,
en W Radio,
en wradio.com.mx
y nuestra
somos
la voz del Super Tazón.
Es que es la gran barata.
Aprovecha la gran barata de invierno en Liverpool con hasta 25% de descuento y hasta 20 meses sin intereses en una gran variedad de electrodomésticos y artículos de cocina.
¿Y cuál es tu pretexto?
Válido del 19 al 31 de enero de 2023. Consulta restricciones, cat0% informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset, los premios más prestigiosos del periodismo en español. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 31 de enero. Consulta toda la información en premiosortegaygasset.com.
Es tardísimo. Mateo, levántate, ponte el uniforme, vámonos.
Ma, ¿por qué me despiertas?
Es que no sonó la alarma.
Pero es sábado.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En este 2023, el PRI seguirá trabajando para que a México le vaya bien. Seguiremos impulsando propuestas para combatir la inseguridad, exigiendo fortalecer la economía para que la cuesta de enero te cueste menos, y trabajando junto a cada mexicana y mexicano por una sociedad más unida. El PRI por décadas ha sostenido a nuestro país y en este nuevo año lo seguirá defendiendo. Porque junto al PRI, México siempre saldrá adelante.
PRI. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.gob.mx/Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos con 27 y que levanta la mano el duende.
Mi Charlie, es que ya se armó, ya se está armando la polémica, ya se está armando el debate con lo que te conté ahorita en mi sección. Ya ves que te decía de este libro del exsecretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, titulado Nunca cedas en nada, donde prácticamente acusa al canciller Marcelo Ebrard Casaubón sobre que solicitó ocultar el acuerdo del programa Quédate en México para que migrantes esperaran en territorio mexicano su proceso de ingreso legal a los Estados Unidos. Bueno, pues ya salió Marcelo a dar su postura. El secretario de Relaciones Exteriores, hace unos minutos, a través de un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, hace algunas precisiones con relación a lo que dice este libro, a estos señalamientos y que sacar en su columna de Milenio Agustín Gutiérrez Canet. Mira, el tuit fue titulado Precisiones Indispensables.
Gutiérrez Canet, periodista, diplomático.
Ex embajador, sí, es correcto.
En Estados Unidos.
Y de Marta Bárcena, sí.
Dama, ¿no?
Bueno, pues enumera 8, Marcelo Ebrard. Como punto número 1 dice que, pues, su propósito siempre es salvaguardar el interés nacional. Esa es la clásica, la básica. En el segundo punto, dice que contrario a lo que revela el libro de Pompeo, pues la realidad es que es una campaña, según dice Marcelo, basada en ideas antimexicanas que buscan dejar a nuestro país mal, presentar a México como una amenaza ante la que es inminente seguir con la construcción de un muro. También dice que todas las discusiones que tiene con funcionarios extranjeros siempre se consultan y se le informan al presidente, al Senado, y después se dan a conocer a la opinión pública. Dice, entre otras cosas, entre estos puntos, Marcelo, que el objetivo central de la administración de Donald Trump fue siempre la firma de un acuerdo para que México fuera el tercer país para recibir a migrantes, lo que obligaría permanentemente a otorgar asilo o deportar a extranjeros que busquen ingresar a los Estados Unidos, tema que, según dice Marcelo Ebrard, nunca se aceptó. También dice que esta reunión de Houston de noviembre de 2018, pues no se dio así, que él no aceptó ningún acuerdo con Pompeo, ni le pidió ocultar las cosas, que al contrario, que escuchó la posición de Estados Unidos y que, bueno, México pues iba a seguir comprometido con esto del programa Quédate en México. En el punto 7, Marcelo puntualiza que se le ha propuesto a los Estados Unidos la necesidad de invertir en el sur de México y en Centroamérica para impulsar el desarrollo, tema que se ha ido informando, según dice el canciller, siempre en tiempo y forma. Y en el último punto, Marcelo asegura que la postura de México sigue invariable, que se siguen atendiendo las causas que están provocando esta migración, fundamentalmente, pues, la pobreza, mi Charlie. Así que, híjole, vamos a ver quién tiene la razón, quién está diciendo la
verdad. ¡De regreso
a
las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Está en la línea Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los voceros, integrante también del Frente Cívico Nacional y de Unidos. Están convocando a una marcha el 26 de febrero por la defensa del INE, por la defensa del voto. Una marcha que parece que irritó al presidente López Obrador, que decía, no hombre, ya chole con eso de defender al INE. Guadalupe Acosta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Sí, parece que tiene la piel sensible el señor presidente.
Este ya chole, ¿qué representa? ¿Qué exhibe de López Obrador? Cuando le preguntan su reacción a esta marcha que se está convocando en contra del llamado Plan B, en contra de los cambios a las leyes electorales de López Obrador, y suelta el ya chole.
Pues su intolerancia hacia las organizaciones civiles, ciudadanas, hacia los derechos de la gente que no piensa como él, y además su molestia porque estamos haciendo un esfuerzo real por tratar de impedir que el presidente de la República lastime la democracia y lastime al Instituto Nacional Electoral. Carlos, yo he escuchado distintas entrevistas que tú has hecho con expertos electorales. Y ayer mismo el Consejo General del INE, por unanimidad, dijo todos los riesgos que significan el llamado Plan B. El presidente de la República, que molesto porque no pudo pasar su reforma constitucional, que entre otras cosas por la marcha del 13 de noviembre, se ayudó a unificar a la oposición para que no pasara, hoy mediante una trampa, mediante leyes secundarias, quiere hacer cosas muy similares que no pudo hacer por modificar la Constitución. Está molesto con nosotros y quiere que ya nadie le estorbe en su plan de apoderarse del INE y de destruir facultades constitucionales que tiene el INE. Entonces, ya chole. Pues ya chole con que no nos deje manifestarnos, ¿no? Ahora resulta
Oye,
que
¿será que le haya ardido mucho esa primera marcha? Yo sí detecté que le ardió muchísimo la primera marcha. Tuvo que contestar después, traer casi 2,000 camiones de acarreados para su propia marcha. O sea, le dolió, le está doliendo el tema de la defensa del INE, ¿no?
La marcha ciudadana, a la marcha ciudadana le contestó con un desfile de halago presidencial. Entonces, Él se creía el rey de las calles, Carlos, y ahora se cree el dios del Zócalo. No quiere que nadie más vaya al Zócalo que no sea él, ¿verdad? Y porque primero se burlaba, te acordarás, vénganse al Zócalo, vénganse para acá, ¿para qué van allá al monumento? Yo voy a mandar quitar, habían puesto un estadio de béisbol, lo mandó quitar porque pensaba que la movilización iba a ser una movilización de aquellas que con esfuerzo han hecho ciudadanos, pero mucho más pequeñas, y no imaginaba el tamaño de la ciudadanía que iba a salir a manifestarse. Ahora le molesta que ya, porque yo estoy seguro que así será, que no será el único que puede llenar el Zócalo de la Ciudad de México, y que dejó de ser propiedad exclusiva del presidente de la República para convertirse también en un espacio de los ciudadanos. Y yo creo que sí, dolido sí está.
Me llama la atención que lo del INE ayer, en contra de los cambios electorales de López Obrador, haya sido por unanimidad. ¿Por qué? Porque ya 4 consejeros fueron propuestos por López Obrador. Es decir, los propios 4 consejeros que propone el obradorismo dicen eso que está diciendo López Obrador está mal. Y luego le preguntan hoy en la mañanera sobre si tiene confianza en la Suprema Corte, porque esto terminará en la Suprema Corte, y dice que no confía en los ministros, que a lo mejor en 2 o en 3, porque todos los demás vienen del viejo régimen, y no es cierto. O sea, él propuso 4 y 1 se le entregó. O sea, él tiene de los 11, 5. Pero, sí, pues, solo 2 están total y absolutamente alineados. Es decir, hasta los suyos le están diciendo, esto es una barbaridad, esto que está usted haciendo es una barbaridad, ¿no?
Es que eso que tú dices es lo que ejemplifica el tamaño del despropósito y de lo absurdo de la propuesta del presidente, porque esta no es una propuesta que surgió de algún diputado. Este plan B es un plan B que mandó Andrés Manuel López Obrador. Y hasta los suyos que ven el daño que se le hace a la institución, dicen, oiga, no, señor presidente, esto daña a la democracia. Si los propios 4, porque acuérdate que Andrés Manuel tenía 2/3 de la Cámara de Diputados cuando se votaron estos 4 consejeros. O sea, ninguno pudo haber pasado sin que Morena lo hubiera deseado. Son consejeros que fueron nombrados por una mayoría calificada de Morena. Bueno, está bien, estos mismos, y les honra la verdad, mis respetos, que prefieran la institucionalidad democrática a la obediencia presidencial. Por esa razón nosotros debemos estar agradecidos con esa actitud. Pero significa el grave daño, Carlos. Por eso a los ciudadanos que salieron a marchar en la Marcha Rosa del 13 de noviembre, hoy les decimos, hoy vamos por el Zócalo Rosa. Antes fuimos por el INE, no se toca. Hoy vamos por mi voto, no se toca. Porque la lucha no cesa, porque Andrés Manuel quiere destruir al INE.
Ahora, en todas las encuestas sale Morena muy adelante de la oposición. En todas las encuestas, cualquiera de las corcholatas le gana a cualquiera de la oposición. El estar haciendo todas estas trampas electorales a priori, ¿no está descalificando, restándole legitimidad, pues, a un eventual y hasta previsible triunfo del candidato o la candidata presidencial de Morena en el 2024?
Fíjate que aquí hay dos cosas que yo creo que a veces no hemos alcanzado a explicar o a distinguir. La primera es que los votos de la oposición en 2021 fueron más votos que los votos de Morena. Sí. Morena, PT, Verde tuvieron 21 millones y toda la oposición en su conjunto 23 millones, ¿verdad? Ese es un dato que Andrés, que sí sabe de elecciones, ya miró. Si la oposición se unifica, en la elección del 21 hubiera sido mayoría. Y lo segundo es que las encuestas no siempre reflejan. Dime tú, Carlos, que eres un acucioso periodista, ¿qué encuesta dijo que iban a perder la Ciudad de México?
No, ninguna.
Ni una. Ninguna. Y el voto salió porque el voto oculto no es el voto para el poder. El voto oculto es el voto para la oposición y menos para un poder que amenaza, insulta, agrede.
Sí, tú bajas, sí, levantas la cabeza y te dejan caer todo, pues, sí, el peso del
entonces,
Estado.
Entonces tú, ¿no?, te habla alguien por teléfono y usted, ¿por qué va a votar? Por lo único que no dices es que contra de ellos. Pero la manifestación que nadie miramos venir, porque la verdad, tú te acordarás que me preguntaste, ¿tú cuántos calculas, Guadalupe? Le dije, van a haber muchos, pero no, ¿cuántos? 50,000. Te dije, bueno, a lo mejor 100,000. Y tú viste que no fue así. La respuesta ciudadana es mucho más enérgica de lo que se cree, de lo que se piensa. Y Andrés, que es experto electoral, por si las moscas, quiere tener el árbitro electoral. Por si las moscas, quiere poner al presidente del INE. Si nos descuidamos, nos pone a Bartlett. Eso es lo que no podemos permitir. Ahora que dijo que nosotros queríamos hacer una marcha para lo de Medina, lo de Luna.
García Luna.
¿No? García Luna.
Sí, está yo tratando digo, como de ridiculizar la marcha, ¿no?
Ya ves que ya convocó a la contramanifestación al 18 de marzo, ya se adelantó a decir, yo voy a hacer una gran manifestación el 18 de marzo, nosotros dijimos vamos al Zócalo. Él ya nos volvió a responder con su movilización oficial. Le pregunto al presidente, porque dice que es en defensa de la energía y del petróleo, ¿el orador va a ser Manuel Bartlett, el líder de la Comisión Federal Electoral, que ahora es de la Comisión Federal de Electricidad, su nuevo héroe nacional, el orador va a ser Manuel Bartlett.
No, el que hizo el fraude de fraudes, ¿no? El considerado claro. Fraude histórico electoral en México, el famoso, el del 88, pues es manufactura de Bartlett, ¿no?
Pues sí, y él ahora él lo protege y lo defiende y ahora va a hacer una movilización. Le duele que sabe que podemos llenar el Zócalo. Y entonces ya está convocando a otro acto oficial de desagravio.
¿Ah? Ahora, Guadalupe Acosta... No hay figuras, es decir, una de las críticas centrales ya se volvió casi lugar común, es decir... La oposición está muerta, la oposición está extraviada, no hay oposición en México y, pues, digamos, se concreta todavía más cuando surgen las corcholatas de López Obrador. Dicen, ¿dónde están las del otro lado? No tiene figuras la oposición. Ha permeado esta suerte de desánimo en el enorme sector de la población insatisfecho con Morena, pero insatisfecho también con su oposición, que considera que no están haciendo el trabajo. ¿Qué decirle a esa gente?
Dos cosas. Una, primero, no busquemos un Mesías para luchar contra el Mesías. Lo que tenemos que hacer para luchar contra el autoritarismo es crear procesos democráticos colectivos y que la ciudadanía participe. No busquemos un Mesías para luchar contra el Mesías. Eso sí, construyamos un proceso donde los ciudadanos puedan ser los decisivos en la elección de la candidatura presidencial de la oposición. Si los ciudadanos participan con amplitud y se apoderan de una candidatura, hombre o mujer, ese candidato de unidad y con legitimidad ciudadana puede derrotar al candidato oficial. Y ahora las corcholatas, la segunda cosa. ¿De veras Claudia es una castañuela? La simpatía de Adán, ¿no? Es un hombre dechado, en fin. Yo miro también las candidatas del otro lado porque no va a estar Andrés Manuel en la boleta. Va a estar o Claudia o Adán o Marcelo. ¿Y esos a poco son los grandes candidatos? ¿Son como para espantar japoneses o qué? No, si nosotros hacemos un proceso democrático con la gente, allá hay dedazo y acá hay democracia, le vamos a ganar la elección.
Pero no hay nadie, o sea, podrán estar muy chafas los de López Obrador, pero del otro lado tampoco está como para decir, ya llegaron las castañuelas, ya llegó Timbiriche, ¿no?
¿A qué horas comenzó Biden? ¿Y cómo se fue construyendo mediante un proceso democrático? Parecía imbatible Trump. Sí. Parecía imbatible Trump. Y un proceso fue haciendo que un personaje que al principio no parecía que tuviera la energía suficiente, el carisma, terminó derrotando al otro personaje que era todo popularidad y carisma. Creo que con democracia se le puede ganar, Carlos. No nos desesperemos. Solo tenemos que escuchar a los ciudadanos. Los partidos políticos que hoy sí detuvieron la reforma constitucional y se lo agradecemos, votaron en contra de la constitucional y de la legal, hoy estoy seguro, porque conozco a sus dirigentes, van a abrirse a que los ciudadanos participen y encontremos al mejor candidata o al mejor candidato. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de los candidatos, Carlos, es defender la democracia. Porque ¿de qué sirve
que tengamos chiste, ¿no? No va a servir de nada.
¿Ya de qué sirve, verdad? Nos van a declarar fraude si ganamos.
Uh-huh. Ahora, ¿ya decidieron un método? ¿Ya está medio caminado un método para elegir al candidato de la oposición? O sea, si van a hacer encuestas, no. Si van a hacer un desfile por el país, y primarias, ¿qué va a hacer?
Yo creo que todo eso va a tener que ser tomado en cuenta. El Partido Acción Nacional está por procesar una propuesta. Estoy seguro que va a tomar en cuenta la participación de los ciudadanos, si va a ser plural e incluyente, y en los próximos días debe de estarse ya elaborando. Yo creo que ya no podemos durar mucho más. Necesitamos iniciar un proceso. El PAN quedó con esa conducción y estamos confiados en que va a escuchar a todos los demás para encontrar un proceso incluyente de los tres partidos, de la ciudadanía y de la opinión pública de lo más adelantado de este país. Yo creo que esta batalla va a ser entre demócratas y autoritarios, Carlos. Hay que ponernos del bando de los demócratas.
Muchísimas gracias, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente que está, digamos, impulsando y dándole aliento a la oposición. Y estamos en contacto. Vamos a ver cómo se van poniendo las cosas.
Carlos, solamente para decirle, amigos que marcharon el día 13 de noviembre, no acompáñenos a hacer un Zócalo Rosa el 26 de febrero. La democracia se tiene que defender con participación ciudadana. Y muchas gracias, Carlos.
Hasta luego. Guadalupe Acosta Naranjo, integrante y uno de los voceros del Frente Cívico Nacional y de Unidos.
Así las cosas.
La manera en cómo Fermín Beguerice plantea su libro Medio Oriente es bastante singular. Y es decir, déjame ser tu guía de turistas, pero en la máquina del tiempo, ¿no? Déjame ser tu guía de turistas por Medio Oriente, pero no te voy a hacer el clásico de mira, este es el edificio más alto, mira, esta es la cultura tal, esto es lo que come aquí. No, déjame te llevo de la mano amigablemente a lo largo de la historia de Medio Oriente, que es pues de una profundidad, de una relevancia. Y yo siempre he tenido la impresión de que de este lado del mundo, en Occidente, no hemos entendido lo que tienen en la cabeza en Medio Oriente. Fermín Beguerice es autor de Medio Oriente, una guía amigable por su historia. Gracias, Fermín. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí.
Oye, ¿pensaste, después de haber estudiado relaciones internacionales, volverte guía de turistas?
Pues la verdad es que no de esta manera, ¿no? Con el libro de Medio Oriente que recién escribí. Pero pues ha resultado bastante interesante también, digamos, ha sido un reto intelectual entender la región.
¿Cuántos años tienes, Fermín?
Yo tengo 27 años, Carlos.
Oye, y a los 27 años, ¿cómo se siente echar una mirada y hacer una suerte de síntesis amigable de la profundísima, añejísima historia de Medio Oriente?
Pues mira, fue un reto bastante particular porque, buscando en internet, nunca di, ni en inglés ni en otros idiomas, con una guía amigable y que comprendiera pues bastantes siglos, ¿no?, de historia.
Uh-huh. Entonces, ¿está explicado, digamos, con manzanitas?
Sí, explicado con manzanitas. Los llevo desde el siglo VI después de Cristo hasta el COVID-19. Ese es como en 200 páginas sencillas de leer.
Oye, ¿qué te parece que es lo que no entendemos desde Occidente de lo que pasa en Oriente?
Pues mira, he tratado de hacer, de ser como un traductor de términos, porque ese es, yo creo que lo más importante, saber que es una región que tiene términos distintos a los nuestros y que por tanto debemos de traducirlos para entender sus ideologías, entender cómo piensan. Creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Cuál es un problema de traducción del lenguaje y de idioma?
Uh-huh. ¿Crees en esta teoría del colapso de las civilizaciones, del choque de las civilizaciones, en donde no nos podemos entender Oriente y Occidente y eventualmente o gana uno o gana el otro?
Pues mira, justo como dices, Huntington lo propone, ¿no? Él escribió El choque de civilizaciones y en efecto, pues así es como se mira mucho este tema de Oriente y Occidente. Pero déjame decirte que también en Oriente ha habido esfuerzos de hacer una contrapostura a Huntington, ¿no? O sea, más como un encuentro de civilizaciones. Y particularmente a mí me sorprendió cuando lo investigué, ese esfuerzo vino de Irán. Particularmente ese esfuerzo vino de Irán de decir, pues vamos a entendernos, solamente que pues Huntington es bastante relevante, ¿no? Y en Occidente, y hay que, pero también ha existido estas otras posturas de acercamientos.
Fermín Beguerice es autor de Medio Oriente, una guía amigable por su historia. Gracias, Fermín, y muchos saludos.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Así las cosas
con Carlos Loret de Mola
por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:48 PM, la información en W Radio. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la aprobación del Plan B de la reforma electoral puede anular las elecciones del 2024. Durante un acercamiento con medios de comunicación, los 11 consejeros cerraron filas para afirmar que presentan un recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas que pidió López Obrador. Dicen que este recurso de inconstitucionalidad busca precisamente evitar que se debilite al INE y poner en riesgo los próximos procesos electorales. Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los convocantes a la marcha del 26 de febrero para defender al INE a las 11 de la mañana y que esta vez sí irá al Zócalo, aseguró que lo que López Obrador hace es destruir al Instituto Nacional Electoral. Que no hay otra definición, hasta los suyos ya se dieron cuenta.
Quiere que ya nadie le estorbe en su plan de apoderarse del INE y de destruir facultades constitucionales que tiene el INE. Entonces, ya chole, pues ya chole con que no nos deje manifestarnos, ¿no?
Un juez ordenó prisión preventiva en contra de Inés Gómez Montt por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por un presunto fraude fiscal por 3.6 millones de pesos en 2017. Con esto ya suman 4 órdenes de aprehensión. La conductora de televisión está prófuga desde 2021. La que dice ser abogada de Juan Antonio Vera Carrizal, a quien se le reconoce como el autor intelectual de atacar con ácido a la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos, Maribel Pérez Santaella, rechazó que su cliente sea un privilegiado de la ley en el estado. Dijo que el presidente y el gobernador de Oaxaca se están equivocando al intervenir en el caso.
Meramente subjetivas, yo considero y de acuerdo al derecho que quien está firmando algo tiene la obligación de probarlo. Si Marilena dice que así sucedió, que lo demuestre.
También aquí en W Radio habló Marilena Ríos, quien rechazó que Maribel Pérez Santaella sea la abogada de Juan Antonio Vera Carrizal.
En la carpeta de investigación no está ninguna mujer reconocida. Está un señor nada más. Ajá. Entonces, o por lo menos hasta el día de hoy, no se me ha notificado que sea reconocida en la carpeta de investigación como asesora, como defensora. Y bueno, yo, mira, a mí se me hace, no sé cómo describir que tanta es la capacidad de Juan Antonio Vera Carrizal de ejercer violencia económica que tiene que pagar a una mujer para que lo defienda, como si la voz de una mujer fuera a exonerarlo de ser un asesino.
Marilena Ríos insiste que la Fiscalía General de la República debe atraer su caso.
La secretaria Rosa Isela también para manifestarme que la Fiscalía no va a traer el caso, pero va a tener coadyuvancia con Oaxaca. Debería de atraer el caso, porque atrae el caso de las muertas, porque no quieren responsabilidades. Y también para hacerme de conocimiento que pues el presidente me mandaba a decir que yo tengo todo su respaldo.
Aquí le contamos ayer que el senador morenista Alejandro Armenta dijo que era vergonzoso el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Esto dijo ayer.
La ministra, si mintió en la titulación, debe de actuar con ética. Tú comentaste algo que es delicado. Una resolución judicial de la ministra, si no tiene título, va a tener consecuencias jurídicas graves. La ministra debe reflexionar. Alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características debería de reflexionar. Debería reflexionar. La ética y la moral deben ser rescatados. Deben de ser inherentes a la política. Es vergonzoso.
Pero luego Alejandro Armenta salió a suavizar el mensaje.
Quiero puntualizar con respecto al tema de la ministra Yasmín Esquivel que mi posición como presidente del Senado de la República es de respeto a las instituciones en primera instancia. La pregunta que me hicieron de manera insistente en la rueda de prensa que di fue utilizada de manera incorrecta, porque no busco por ningún motivo representando al Senado de la República ni denostar ni descalificar a un integrante del Poder Judicial, ni mucho menos descalificar o hacer señalamientos con respecto a un ente autónomo como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. La reflexión que comenté fue en el sentido de analizar con profundidad estos hechos y que cada quien en el concurso de su ética, de su moral, debe de actuar. Reitero mi respeto a la ministra Yasmín.
Hoy el presidente volvió a defender a la ministra diciendo que los adversarios son los que promovieron el tema del plagio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
El primer invitado al Super Bowl sale de aquí. La final de la Conferencia Nacional se escucha en exclusiva por W Radio.
Las Águilas de Filadelfia
contra los 49ers de San Francisco.
Todo el partido, todas las acciones, este domingo 29 de enero en punto de las 2 de la tarde.
En W Radio,
wradio.com.mx y nuestra app.
Somos la voz del Supertazón.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En enero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en papelería, Golden Hills y Pets Club. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
Para estas fiestas, W Radio tiene un regalo especial para ti. En esta temporada, realiza todas tus compras con tu tarjeta W Radio y elige tu regalo de la promoción de Mi para Mí. Entre más compras acumules, mejor será tu regalo. Regístrate y activa la promoción en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no tienes tu tarjeta, solicítala ahora en banorte.com. Sujeto a aprobación de crédito. Vigencia de la promoción del 1 de diciembre del 2022 al 31 de enero de 2023. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
Bueno.
Ma, ¿puedes ver si dejé mi celular?
No, sabes que no está acá. ¿De dónde me hablas?
Olvídalo, ma. Ya lo encontré.
Ay, te pasas, Luis Roberto.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos los estrenos en streaming más esperados del 2023.
Gen 5. Será un spin-off de la producción de Prime Video, The Boys. El relato es sobre varios chicos que irán a una universidad de superhéroes.
The Continental.
Prime Video dio muchísimo para tener los derechos de la precuela de John Wick, que se ambienta en los bajos fondos de Nueva York en 1975. El protagonista es un joven director del hotel llamado Winston. En el reparto figura Mel Gibson.
Nacho.
El exactor, director y productor de cine para adultos Nacho Vidal tendrá su historia contada a través de una serie en Lionsgate Plus, un drama que mueve al morbo y la curiosidad.
De Película W
con Gadica
y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, le sugerimos pensar en cosas bonitas: la bondad, la verdad, la justicia y, sobre todo, en la ayuda a los demás. Por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Guardar tu dinero sin que este produzca una ganancia es un gran error, porque ya sea que lo tengas debajo del colchón o en tu alacena, mantener guardados los recursos lo único que provoca es que la inflación los vaya disminuyendo. sí, aunque exactamente sea la misma cantidad de billetes y monedas, gracias a la inflación cada vez te servirá para comprar menos mercancías o productos. Por eso la mejor recomendación es transformar el ahorro en inversión, es decir, que pongas tu dinero a trabajar para que no solo mantenga su poder de compra, sino que con el tiempo se pueda convertir en una fuente de ingresos adicionales en beneficio de tus finanzas personales.
Y seguro te preguntas, ¿dónde puedo invertir mi dinero de manera segura y rentable?
Pues afortunadamente cada vez hay más opciones de inversión que puedes iniciar incluso desde 100 pesos. Pero la mala noticia es que también proliferan las ofertas de grandes ganancias en poco tiempo, lo que es la primera alerta de que la empresa que te ofrece esta combinación te quiere estafar. Entonces, después de comenzar tu ahorro, revisa los registros de la Condusef para saber las empresas formales y autorizadas para captar tu dinero.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Hasta 70% de descuento en juguetes y ropa de invierno de códigos seleccionados. Y aprovecha que el refrigerador Mabe de 14 pies con despachador lo bajamos a 10,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 30, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
Si es radio, es W.